Aura 14 Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. José Borrás deja su cargo como concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Defiende su inocencia, se desmarca de la mafia china y de la trama de blanqueo de capitales, pero los tres delitos que le imputa el juez Andreu le han llevado a tomar esta decisión. Ha puesto su cargo a manos del partido y en Callao, según fuentes del PSM, han aceptado su renuncia, al menos hasta que se esclarezca su implicación en este caso. El propio alcalde de Fuenlabrada ha emitido un comunicado hace unos minutos confirmando esta decisión y en el PSM el gesto agrada porque dicen ha sido el propio Borrás el que ha tomado la iniciativa. Una decisión que, según hemos sabido, le ha comunicado el propio José Borrás al alcalde Manuel Robles, con el que se ha reunido esta misma mañana.
Hora 14.
Enseguida iremos con esta consecuencia política de una trama que sigue dejando varios detalles. Enseguida vamos a ir con ellos, pero antes un dato. Alcalá de Henares tiene un agujero económico de 318 millones de euros. No hay tapón que pueda cerrar ese agujero, es la advertencia que ha hecho la Cámara de Cuentas, que alerta de la existencia además de una veintena de cuentas sin control alguno, cuentas bancarias que incluso llegan a tener hasta de media un millón de euros. Antes Parla, PSOE, ahora Alcalá de Henares, Partido Popular. Es 19 de octubre, cielo gris en Madrid. Titulares.
Ignacio González, Esperanza Aguirre y Lucía Figar exigen al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que descalifique las declaraciones de Tomás Gómez después de que el líder del PSM acusara al PP ayer en la Asamblea de Madrid de robar la infancia de los pensionistas en la posguerra y ahora quitarle sus jubilaciones.
El grupo socialista de Parla ha plantado al resto de partidos. Los concejales han abandonado el salón de plenos después de que el PP haya presentado una petición para votar la dimisión del alcalde. Una votación que ha salido adelante, aunque no es vinculante.
En tiempo de crisis, la búsqueda de nuevos talentos puede ser una salida positiva para las artes. Esta es la idea que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha en los teatros del canal dentro del Festival Talent, una iniciativa que pretende descubrir a nuevos creadores utilizando las redes sociales e Internet.
La Asamblea de Madrid suprimirá la partida destinada al pago de las tarjetas para los diputados en las autovías de peaje y reducirá a la mitad la dotación del servicio de taxis, que será de 1.500 euros al año. Con estas y otras medidas, la Cámara Autonómica quiere ahorrar 3,3 millones de euros con una reducción cercana al 11%.
Y en deportes, el jugador blanco Marcelo se ha operado en Ámsterdam de su fractura de un dedo del pie derecho. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid juega esta tarde contra el Khimki a las 5:30 en Moscú.
Y hoy, Día Mundial del Cáncer de Mama, les contamos un avance contra la enfermedad fechado aquí en Madrid. Investigadores del Grupo de Medicina Regenerativa del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre han descubierto que las células madre de la placenta ralentizan el crecimiento del tumor y ayudan a la medicación a llegar a la zona afectada por las células cancerígenas. El estudio se ha publicado ya en una revista internacional y Teresa Rubio ha hablado con una de las investigadoras.
Es la doctora Ana Isabel Flores de la Cal, que nos ha contado que su trabajo se basó en un principio en el uso de las células madre de la placenta, pero solo como vehículo de la medicación hasta el tumor.
Y nos encontramos con la sorpresa de que disminuían, en un inicio disminuían el tamaño de los tumores, luego el crecimiento era muchísimo menor y además evitaban la aparición de nuevos tumores.
Por tanto, descubrieron que estas células son también un agente terapéutico en sí mismas. Tras el éxito de este ensayo preclínico en ratas, en breve comenzará el ensayo en humanos.
Bueno, siendo una noticia esperanzadora en un día como hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y vamos ahora a repasar el estado de las carreteras en Madrid. Y comenzamos por el exterior, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento se circula bastante bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, aunque ya comienza la hora punta de la tarde en esta jornada de viernes. En la M40 pueden encontrarse con tráfico intenso ya en las inmediaciones de Coslada, circulando hacia la carretera de Valencia. Aumenta la intensidad circulatoria, pero en el resto de las calzadas de momento no se producen retenciones.
Y vamos también hasta el centro de la capital, situamos las calles de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes. Comienza a aumentar el tráfico en la salida por el norte del Paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado y seguimos también con la Avenida de América. Allí la circulación es intensa toda la mañana desde el cruce de Cartagena con María de Molina. Aumenta también en el oeste de la calle 30 entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar en sentido A5 y en la otra parte al paso por el Nudo de Costa Rica y el Puente de Ventas en sentido sur.
Dos 2 y 11, el PSM prometió contundencia, la misma estela siguió hace días el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pero al final ha sido el propio concejal, el propio José Borrás, quien ha dejado voluntariamente su cargo de concejal después de que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le haya imputado 3 delitos. Una decisión que, según hemos sabido, le ha comunicado el propio Borrás al alcalde Manuel Robles, con el que se ha reunido esta misma mañana. Lo dicho, el propio alcalde, además, hace unos minutos, ha emitido un escueto comunicado confirmando esta noticia. Vamos a conocer los detalles de esa renuncia. Ser Madrid Sur, Pilar García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, en un comunicado firmado por el alcalde fuenlabreño Manuel Robles, el regidor asegura que es el edil José Borrás quien esta mañana le ha presentado su petición de cese de forma irrevocable y su renuncia al acta. Dice el comunicado que Borrás ha solicitado este cese por ética y respecto al compromiso con la ciudadanía para no perjudicar al alcalde ni a los compañeros de partido. Según este comunicado, Borrás ha asegurado que la renuncia la hace con conciencia limpia y en la confianza de que podrá demostrar su inocencia, defendiendo que siempre, como concejal, ha obrado con total honestidad. El alcalde ha aceptado esta decisión, que reconoce como un gesto que honra a José Borrás, y decir también que en este comunicado el regidor agradece los servicios prestados al concejal y se muestra plenamente convencido de que podrá demostrar su inocencia.
Gracias, Pilar. Bueno, hay que recordar que ayer el propio Manuel Robles, aquí en la SER, reconoció que no le consta que en el ayuntamiento, en su ayuntamiento, se haya cometido algún tipo de delito de cohecho. Es más, admitió que si hubiera sabido que Gao Pin, presunto líder de esta trama, era quien era, no hubiese tenido ningún trato con su ayuntamiento.
¿Quién me iba a decir a mí en el 2008 realmente que esta persona pues estaba haciendo este tipo de acciones, ¿no? Realmente, si lo hubiese conocido, pues desde luego no hubiese ido con él, ¿no? En este caso, ni con él ni con ninguno.
Pero lo dicho, pese a todo, a esta hora José Borrás ya no es concejal de Participación Ciudadana, ha renunciado. Una solución que esté redondo, se ve con buenos ojos en Callao, porque según fuentes del partido, se ha buscado una solución para no dañar al partido. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, desde que se conoció la supuesta implicación de José Borrás el pasado martes en la Operación Emperador, la dirección del partido se situó ya en posición de alerta y asumió que tenía que mover ficha en el caso de que el juez determinara finalmente su imputación. Tomás Gómez dijo que iba a ser contundente. Con la decisión de poner sus cargos a disposición del partido, Borrás se anticipa las posibles actuaciones de Callao, que tenía claro, donde se tenía claro, después de la declaración judicial, que había que suspender a Borrás cautelarmente de militancia, lo que llevaba implícito que dejara su acta de concejal. En la sede de los socialistas madrileños agradecen que Borrás se haya adelantado. Para Tomás Gómez, lo más importante era no hacer daño a la institución, al Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernada por uno de los suyos, pero tampoco al partido, al PSM. Hay que decir que hay dirigentes del PSM que consideran que la decisión es injusta, puesto que el hecho de que el juez haya dejado en libertad sin fianza a Borrás atenúa en parte la acusación que pesa sobre él, y porque consideran que suspender cautelarmente es colocarle en el disparadero y ponerle una cruz donde se emita ya una sentencia pública. Aún así, todos coinciden en que es la mejor salida. Borrás se va y prepara mejor su defensa, y el PSM queda limpio de polvo y paja. Nadie puede decir, dicen en el entorno de Tomás Gómez, que al PSM le haya temblado el pulso en este tema. En todo momento, Gómez ha estado en contacto con el alcalde de Fuenlabrada, con Manuel Robles, para que la decisión que se tomara fuera consensuada.
Bueno, pues desde ayer José Borrás está en su casa. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, le ha dejado en libertad sin fianza, pero con cargos le imputa varios delitos. Santiago Arteche, su abogado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, sabiendo que su cliente hace unos pocos minutos ha presentado su renuncia, lo primero, conocer cómo se encuentra, cómo está él.
Bien, está bien, lógicamente ya está recuperado de las 72 horas, una decisión que ha tomado. Yo lo siento personalmente por él y por la ciudad de Fuenlabrada, pero bueno, es una decisión que hay que respetar, y más honesta, como siempre ha sido su conducta a lo largo de estos 20 años, no puede ser. Evidentemente no creo que la gente quiera confundir su dimisión voluntaria con nada más. Lamentablemente, en un procedimiento judicial, esta justicia más de grado secreto, pasarán meses para ese levante posiblemente, pues dificultoso, porque no sabemos realmente lo que hay, pero dentro de un tiempo, cuando se levante y podamos realmente defendernos, demostraremos la inocencia, que no hay duda, de don José Borrás Hernández.
Sí, por eso le quería preguntar a su cliente. Bueno, le acusan de 3 delitos, de cohecho, tráfico de influencias y malversación. Fuentes judiciales llegaron a decir en su momento, muy al inicio de esta investigación, o al menos de que trascendiese, que José Borrás era el conseguidor de la trama. ¿Hay pruebas realmente para hacer pensar en esos delitos?
Mire usted, después de todo lo que se ha dicho, se ha escrito y se ha comentado, evidentemente lo que parecía que como usted es el consejero de la trama, parece usted ya en Italia, pues se ha demostrado que no había nada, porque si no, realmente ayer el señor Borrás hubiera sido ingresado en prisión, se le hubiera puesto una fianza de las altas cantidades, 60.000, 50.000, etcétera, que se están poniendo desde el otro día, de miércoles y jueves. Es decir, si no se ha puesto nada es porque no hay nada, y evidentemente va a ser un procedimiento donde hay 120 imputados, un miles de folios, que claro, secreto, el 99% de las veces consiste en otra libertad, se pone una medida cautelar, como en este caso ni siquiera es la quincenal ni semanal, sino una vez al mes, que es algo simbólico. Es decir, es una prueba más de que no hay nada contra él. Lo que pasa es que, bueno, la problemática jurídica y judicial pues es esta, y tardaremos meses en demostrar su inocencia.
Una más, ¿qué le preguntó ayer el juez Andreu a José Borrás en ese interrogatorio?
Mire, no lo puedo decir porque están siendo otras actuaciones, y además mi obligación como profesional no poder decirlo, pero vamos, los medios de comunicación han sacado ya, parece ser, información de que han obtenido de algunas de las preguntas que base a pensar qué nivel de interrogación pudo haber cuando se le preguntó sobre una serie de cosas que ustedes tienen, y bueno, es que es ridículo.
Pues Santiago,
por eso es un tráfico de influencias.
Bueno, pues esperaremos a ver qué ocurre. Santiago Arteche, abogado de José Borrás, gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Gracias a usted y buenas tardes a sus oyentes. Hasta luego.
Bueno, mientras las declaraciones continúan en la Audiencia Nacional, la investigación también avanza, revelando nuevos y macabros detalles de la trama de Gaopin. Detalles como, por ejemplo, que la mafia china contaba con auténticas redes sicarios dedicados a extorsionar y amedrentar a los morosos a quienes no pagaban al día. Información de Pilar Velasco.
La mafia china liderada por Gaopin contaba con un entramado de decenas de empresas a su nombre, vinculadas a su entorno familiar, incluidos sus hermanos y su mujer. Empresas que formaban parte del engranaje de chantaje, explotación de sus trabajadores y extorsión, y a través de las cuales han podido blanquear en 4 años unos 1.000 millones de euros. Según han confirmado fuentes de la Fiscalía Anticorrupción a la cadena SER, la organización de Gaopin contaba con un grupo al que se denominaría Sandón, formado por varios individuos relacionados entre sí por intereses económicos y mercantiles comunes, que se dedicarían a los cobros de préstamos empleando la violencia cuando fuera necesario. La trama organizada por Gaopin ofrecía este servicio para el cobro de deudas por inmigración ilegal, y se aprovechaban del desconocimiento del idioma por parte de los ciudadanos chinos para prestarles el dinero a intereses leoninos y obligarles a trabajar en sus negocios. El brazo organizado de extorsión de la trama china, según la investigación, sacaba el dinero del país en cantidades ingentes, escondido en coches, en maletas, y lo ingresaban en bancos no solo en China, sino también en países de la Unión como Portugal o Italia. Además, los ciudadanos chinos sin papeles colaboraban en la cadena del blanqueo. Gaopin les obligaba a sacarlo del país en bolsas de plástico y a hacer transferencias en efectivo a través de servicios del tipo MoneyGram, remesas de 3.000 euros como máximo, ya que a partir de esta cantidad, el servicio de prevención de blanqueo de capitales puede abrir expediente.
Gracias, Pilar. Bueno, mañana está previsto que declare también en la Audiencia Nacional el presunto cabecilla de esta trama, Gaopin. Será mañana sábado ante el juez Andreu. Son las 2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado sus ordenanzas y precios públicos para 2013, que se incrementan un 2,7% respecto a este año 2012. Una cifra algo menor que el IPC que se espera al cierre de 2012. El consistorio mantiene las bonificaciones de otros años con el fin de seguir con la rebaja de la presión fiscal, aseguran desde el consistorio. María José Esteban es la concejal de Economía y Hacienda en San Sebastián de los Reyes.
Van a tener una actualización generalizada del 2,7%. Este dato le hemos cogido del último IPC del mes de agosto, que es en el momento en el que se cierra el expediente de estas ordenanzas. Pero sí que es cierto y es conveniente recordar que el último dato adelantado del IPC del mes de septiembre es del 3,5%, por lo tanto estaríamos por debajo de ese IPC.
Ordenanzas fiscales que se han aprobado con el voto en contra de toda la oposición en San Sebastián de los Reyes. ¿Y cómo está el inicio del curso escolar? Menudo mosqueo que tienen los padres y las madres de la pequeña localidad serrana de Siete Iglesias. No dan crédito a lo que les está ocurriendo. A la semana de empezar las clases, a sus hijos les retiraban la ruta de autobús que les llevaba hasta el colegio público de la localidad de Lozoyuela. Tras reunirse con la Dirección Territorial de Educación, recuperaron esa ruta, pero ahora se han vuelto a quedar sin ella y además les obligan a pagar el servicio de comedor, no de este año, sino del pasado también. No dan crédito. Elena Señor es la portavoz de LAMPA.
La ruta lleva instalada de aquí desde hace más de 16 años y es la ruta y el comedor.
si la ley nueva ha cambiado, se ha establecido, entonces nadie nos ha dado ningún tipo de información. Información que llevamos pidiendo por escrito desde hace más de 3 años. Ellos han hecho lo que han querido, lo han cambiado como han querido y ahora quieren gestionar lo del año pasado porque no lo han pagado. Nos lo quieren hacer pagar a nosotros cuando nosotros no tenemos nada que ver. De todas formas, nosotros seguimos con la denuncia ya para que de una manera u otra nos certifiquen de por qué está pasando esto. Directamente para que ya de una vez por todas ahí sí que tenga que contestarnos.
Bueno, los recortes que están provocando historias rocambolescas como las que les contamos estos días en nuestra página web sermadridnorte.com, que están pasando en localidades como Siete Iglesias. Son las 2:22, vamos ya a conocer el estado de la carretera. Es viernes, parece que empieza a complicarse la cosa. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento hay tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Tampoco se van a encontrar con problemas en la entrada a Madrid, tanto en la 6, carretera de la Coruña, como en la M607, la carretera de Colmenar.
¿Conoces la estación de servicio BP Apadis? Visítanos y por cada suministro de combustible de 35 euros te regalamos una ficha para que puedas lavar tu coche en nuestros magníficos boxes de presión. Además, un 3% de la compra te la incluimos en tu cheque regalo de Carrefour. Estamos situados en la Glorieta Antonio Gaudí, junto a Antena 3, San Sebastián de los Reyes.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Nos marchamos ahora hasta la localidad de Colmenar Viejo. Sin duda, los desahucios son uno de los grandes dramas de esta crisis económica. El 8 de noviembre es la fecha marcada para que Dolores, una abuela de Colmenar, abandone su casa. Ella sigue a la espera de una respuesta favorable del IBIMA. A 20 días de ser desahuciada, insiste en que está dispuesta a ponerse en huelga de hambre para que los hijos y nietos con los que vive no se queden finalmente en la calle. En las últimas horas, numerosos colectivos sociales, culturales y vecinales de Colmenar Viejo le están dando su apoyo.
Pues nos vemos en la calle con niños pequeños y la única opción que me dieron era que al quedarme yo en la calle, yo y mi hija, los niños se lo llevaban a la Comunidad de Madrid, porque claro, a los menores en la calle, a un niño de 2 años, a otra niña de 6 y a otro de 8 no los pueden dejar. Vamos a intentar luchar, más que nada porque si te quitan tu casa y si te quitan tus hijos, ¿por qué tiene una por qué vivir?
Y hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y en Paracuellos de Jarama ha tenido lugar un acto simbólico con los que los ciudadanos han querido mostrar su solidaridad con aquellas mujeres que padecen la enfermedad. Acción simbólica que ha tenido un gran eco en el municipio, nos lo cuenta Teresa García, concejal de Mujer en la localidad.
Lo que queremos hacer es un poco presente esta enfermedad, que es una enfermedad porque por desgracia es muy habitual en mujeres de todas las edades y sobre todo concienciar que si se diagnostica a tiempo se puede curar y para diagnosticarla a tiempo es muy importante la prevención, la autoexploración y las mamografías. Intentamos siempre mantener informados, hacemos cada cierto tiempo jornadas de cara a informar a gente que sepa, pues que se conciencie que es una enfermedad que no pasa nada, pero que hay que diagnosticarla a tiempo.
Por supuesto, desde aquí nuestra solidaridad con todas esas familias y las personas que están padeciendo en estos momentos, están luchando contra el cáncer. Hablamos de más asuntos. El 31 de diciembre, como saben, la Comunidad de Madrid va a dejar de gestionar el tratamiento de los residuos, algo que tendrán que hacer directamente los ayuntamientos. Para conseguir las mejores condiciones para prestar ese servicio y reducir sus costes, muchos municipios se están aliando en las últimas semanas. Ahora San Sebastián de los Reyes ha aprobado unirse también a la Mancomunidad del Noroeste, como han hecho hace unos días Tres Cantos y Alcobendas. José María Pérez Vasco es el concejal de Medio Ambiente en San Sebastián de los Reyes.
A partir del próximo año seremos los municipios los responsables de la gestión y el tratamiento de nuestros residuos y, visto los problemas que tuvimos en la formación de la Mancomunidad del Norte, hemos decidido desistir y montar una mancomunidad de inicio de menor tamaño, más manejable y poder asumir ese compromiso que tenemos con la Comunidad de Madrid, recogida en la estrategia de residuos de 2006 y sacar adelante una mancomunidad.
Son las 2:25.
Centro de Ocio Tres Cantos Bowling, en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Disfruta de una partida de bolos, juega en los recreativos, los billares, celebra tu cumpleaños y ven a ver tus retransmisiones deportivas en las pantallas gigantes. En Tres Cantos Bowling paga una partida y te regalamos la segunda. Consulta todas nuestras ofertas, precios especiales, colegios y grupos. Infórmate 91-804-9446 o en www.trescantosbowling.com, Avenida Labradores 9, Centro Comercial Ciudad Tres Cantos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Es viernes y hay muchas cosas que hacer este fin de semana. Por ejemplo, disfrutar de la inigualable, magnífica exposición que se ha inaugurado en Alcobendas, Combatiendo la Nada. La mejor imagen, la mejor mirada a la fotografía, un extenso repaso a la obra de una de las mejores fotoreporteras internacionales. Su nombre, Cristina García Rodero, probablemente la mejor fotoreportera española en esa exposición, es en esa inauguración. Ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Premio Internacional de Fotografía Ciudad de Alcobendas. Cristina García Rodero es la primera española que forma parte de la legendaria agencia Magnum. No es de extrañar, porque sus imágenes llevan el sello del esfuerzo, la emoción y la calidad fotográfica. La muestra Combatiendo la Nada se presenta como un paseo cronológico donde el papel de las mujeres copa el protagonismo absoluto. Cristina García Rodero habla de su inspiración.
Seguir manteniendo la misma ilusión por moverte de la comodidad de casa e ir a cumplir un reto, ¿no? De traer buenas imágenes.
Y como eje de esta muestra, el reconocimiento a la mujer.
Es una mirada hacia la mujer con cariño, con respeto, como punto de atención hacia la vida que la mujer ha llevado y lleva, ¿no?
Cristina García Rodero muestra su preocupación por el futuro, aunque cree que siempre serán buenos tiempos para la fotografía.
Siempre va a haber buenos tiempos porque cada vez hay más gente preparada. El problema es qué va a ocurrir con la prensa, con las revistas, con las exposiciones, qué va a ocurrir con todo ese material de primera calidad.
Combatiendo la Nada, apuesta cultural ineludible en el Centro de Arte Alcobendas hasta el próximo 23 de enero.
Y más asuntos. El Ayuntamiento de Alcobendas busca impulsar la recogida de aceite doméstico usado debido a los numerosos beneficios que conlleva para el medio ambiente y sobre todo por el perjuicio que supone tirarlo al fregadero. Para ello, va a repartir mañana 8.000 embudos entre la ciudadanía.
Nos debemos concienciar todos que ese aceite que tenemos en la freidora o donde freímos las croquetas en casa, bueno, pues todos esos aceites, muchos tenemos la costumbre de tirarlos a lo mejor por el fregadero. Bueno, pues que nos hagamos a la idea de que un litro de ese aceite puede llegar a contaminar 1 millón de litros de agua. Y luego, además, también tenemos que tener en cuenta cómo se puede reutilizar ese aceite. Ese aceite, un litro de aceite usado de cocina, puede convertirse en un litro de biodiesel si es debidamente tratado.
Y más cosas. En San Sebastián de los Reyes se da este fin de semana cita la muestra de cine y derechos humanos. Rufo Pajares es su director.
Lo que habría que destacar en los que utilizamos determinados canales para contar algunas historias, pues lo que nos llama un poco es ese impulso, ¿no? Cuando ante determinadas, bueno, realidades con las que tú te encuentras, pues te sientes de alguna forma obligado pues a contarlas, hacer partícipe a los demás de aquello, ¿no?
Bueno, y además en Alcobendas, si les gustan los animales, mañana Feria de las Mascotas para adoptar a su animal preferido. Carlos de Arpe es el responsable del Servicio de Salud de Alcobendas.
El adoptante queda como dueño y se responsabiliza del alojamiento, cuidado, alimentación, atención sanitaria, y que esto hay que recordarlo siempre, comprometerse a cumplir la ordenanza municipal de tenencia de animales, que nos dice lo que está prohibido, lo que hay que hacer y etcétera, etcétera. Todos han pasado revisión, se encuentran en buen estado de salud.
Y a punto de llegar a y media, nosotros nos vamos. Recuerden que en sermadridnorte.com se actualizan al minuto las noticias que vayan sucediendo a partir de ahora y tienen además todo el resumen de lo acontecido hasta el momento con nuestra agenda de ocio y cultura para disfrutar del fin de semana. Les dejamos con toda la información nacional e internacional aquí en Hora 14.